Madrid fuera del riesgo extremo.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es la noticia de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid baja de los 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con lo que baja de esa barrera que marca el riesgo extremo para la región. Esto en los últimos 14 días. Estamos en 245 casos, pero en los últimos 7 la incidencia es de algo más de 100, por lo que presuponemos, y no es por lanzar las campanas al vuelo, que la semana que viene será una semana de buenas noticias en nuestra comunidad. Por lo pronto, actualizamos como cada viernes el mapa de la región y ese mapa nos dice que no entra en cierre perimetral ninguna zona básica de salud de la Comunidad de Madrid. Sí que salen algunas. ¿Cuáles son? Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Se levantan las restricciones en Andrés Mellado, en Chamberí, General Oraa, en el Distrito de Salamanca y Vinateros, Torito, Moratalaz, todas en Madrid capital. No habrá restricciones tampoco en la localidad de Hoyo de Manzanares. Salud Pública continúa, eso sí, con el perimetraje de Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes, la zona de Maricuri en Leganés y la de Villanueva del Pardillo. Los criterios para las limitaciones por zonas básicas de salud son un umbral superior, en esta ocasión, a 400 casos, transmisión comunitaria y la tendencia.
Es el color del mapa de la comunidad. Gracias, Marta Zúñiga. ¿Qué les pintamos aquí en Onda Madrid? En el informativo 14 horas cada viernes. En rojo siguen algunas zonas, como en rojo presume se va a pintar toda la comunidad en Semana Santa. Es la intención, al menos, del Gobierno central, la intención del Ministerio de Sanidad, prohibir los viajes entre comunidades autónomas, aplicar esos cierres perimetrales a todas y cada una de las autonomías. El borrador que les han presentado sienta bien, agrada a la mayoría de ellas, a la mayoría de comunidades. No es el caso de Madrid. No agrada a nuestra comunidad ese borrador del Ministerio. ¿Por qué? Según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, porque el cierre perimetral no sirve para nada.
Les adelanto que desde la Comunidad de Madrid no creemos que el cierre perimetral haya sido efectivo, como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones, que luego podríamos comentar. Y sí creemos en nuestras medidas, que son las que defenderemos porque son eficaces y dan buenos resultados. Es por eso que en la Comisión de Salud Pública celebrada ayer, Madrid votó en contra de dicho cierre perimetral. E igualmente nos opusimos al toque de queda a las 22 horas y a reducir de 6 a 4 las reuniones en mesas en el exterior de los establecimientos. Sobre todo porque el 80% de los casos diagnosticados en las últimas semanas se han dado en los domicilios.
Son las razones que esgrime el viceconsejero de Salud Pública, pero por supuesto, y como no podía ser de otra manera, dice que se va a cumplir con la normativa legal, se va a cumplir con lo que dicte el gobierno de Moncloa. Otra cosa será que la comunidad recurra y eche un pulso al gobierno central, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como ya ocurrió hace unos meses. No obstante, la presidenta Díaz Ayuso, que no oculta sus intenciones, admite que si a ella le dejan abrir, va a abrir. Pero si las comunidades limítrofes cierran, poco puede hacer.
Nosotros todavía no podemos pronunciarnos acerca de la Semana Santa porque para hacerlo bien hay que esperar a unos días antes. Entonces, nuestro propósito, desde luego, es seguir con nuestros toques de queda, con nuestras normas que nos están funcionando muy bien, respetar las decisiones de los demás y, bueno, y en caso de que no se pueda salir porque han cerrado otras comunidades, yo no puedo hacer nada más que respetarlo y llamar a la prudencia mientras tanto.
Poco más puede hacer, asegura Díaz Ayuso, pero no tiene intención de arruinar a nadie con medidas que, como decía su viceconsejero, no son efectivas a su juicio, no son efectivas a juicio del gobierno de la Puerta del Sol. El caso es que la Semana Santa amenaza con dar mucho que hablar, como ya dieron mucho que hablar los puentes de diciembre, como ya dio que hablar el estado de alarma aplicado a nuestra comunidad en octubre. Tiene pinta, se lo advertimos, de que vienen días, vienen semanas movidas. Es lo primero, no lo último, de un día que tiene noticias titulares. 2:04 de la tarde con Elia Fernández. Primeros recursos, Elia, a la prohibición de manifestaciones del 8M.
Se han anunciado desde los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, también en la Comisión Madrid 8M. Ana Sánchez de la Cova es su portavoz.
Es un ataque directo a las mujeres. No entendemos que a las mujeres se nos utilice como moneda de cambio, porque al final las mujeres lo que queremos es que se nos escuche y luchar por una sociedad más igualitaria.
Sin besapiés en Jesús de Medinaceli por segundo año consecutivo.
Tendría que celebrarse hoy, primer viernes del mes de marzo. No obstante, la basílica estará abierta hasta las 10 de la noche para que los fieles puedan venerar la imagen.
Sí, hemos sentido, bueno, pues que por la situación que se está viviendo, que es todo completamente distinto, pero bueno, como tenemos la tradición de venir, mucho más soledad que en otras ocasiones, pero bueno, se siente lo mismo.
Comienza el realojo de los vecinos de Peironceli.
Dejan la casa que Robert Capa fotografió durante la Guerra Civil tras su expropiación por el Ayuntamiento de Madrid para incluirla en el catálogo de elementos protegidos.
La verdad que estoy muy feliz, muy contenta. No tengo palabras para explicar cómo siento, de verdad. Estoy muy feliz, muy contenta y estoy como loca.
Y Torrejón de Ardoz, que estrenará Colegio de Educación Especial el próximo curso.
La localidad era la única de las grandes ciudades de nuestra región que aún no tenía un centro de este tipo. Llevará el nombre de Iker Casillas, que se ha mostrado así de ilusionado durante la presentación del proyecto.
Es un orgullo, aparte también de una responsabilidad y un compromiso que me llena de especial ilusión. Un proyecto educativo dedicado a alumnos con necesidades especiales que favorezca su inclusión.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, Javier, encontramos una colisión en la ronda de circunvalación M40 que está causando retenciones en el entorno de Vicálvaro en sentido sur hacia la A3, carretera de Valencia. Más allá de ese accidente en la ronda de circunvalación M40, encontramos en la zona sur de la región tráfico lento de entrada por la A42 a su paso por Parla y de salida en la A4 en Pinto.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica el tráfico, como era de esperar, en esta segunda hora punta de inicio de fin de semana. Aumenta la actividad en general y, por lo tanto, ya se deja notar en la hora punta, sobre todo en la M30, en distintos tramos y en distintos recorridos. Aumenta sobre todo en sentido sur, desde la zona cercana al puente de Ramón y Cajal y también en la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, por citar dos puntos concretos de la autovía. Pero también vemos que empeora la circulación en el paseo de la Castellana, de salida al Nudo Norte. Recordamos que hay obras en el Nudo Norte que estrechan la calzada en sentido Nudo de Manoteras y que además está cortado el acceso desde la Castellana a la autovía de Colmenar y la Avenida de la Ilustración. Por lo tanto, es muy conveniente que en la medida de lo posible eviten esa zona. En el resto de las zonas del interior, como decíamos en un principio, aumenta la actividad, sobre todo en vías de distribución.
El tiempo.
Está como que quiere salir el sol Ainhoa González, pero no termina de arrancarse.
No, porque con esa calima que tenemos, Javi, pues sigue viéndose ese cielo turbio. Y es cierto que es más la calima que la nubosidad, aunque hoy sí que las nubes van a ser algo más protagonistas que ayer. De hecho, en las sierras seguramente por la tarde se produzca algún chubasco, a lo mejor, ojo, algún amago tormentoso. En el resto de la comunidad, en principio, nada, no esperamos precipitaciones. Y sí, pues lo que dices, ese sol que sí notamos que empieza, es lo que decías, parece que quiere asomarse. Sí. Lo que notamos es que ya esa calima no es tan densa, la nube poco a poco de ese polvo sahariano pues empieza a dispersarse y lo notaremos sobre todo a partir de mañana. Ya el fin de semana se presenta con el cielo más limpio de esa calima. Y por eso hoy vemos el sol como un poquito más brillante, ya empieza a observarse un poquito mejor esa luz. Y además eso sirve también para calentar un poquito más las temperaturas que tenemos. Ayer nos quedamos con máximas por debajo de los 15 grados en general. Y hoy vamos a estar también en esa tesitura, pues 14, 15, ya se están alcanzando los 15 en algunas localidades, pues sobre todo hacia el sur, en Villamanrique de Tajo, hacia el este, en Rivas. Bueno, pues tendremos como mucho eso, 14, 15 grados y a lo mejor se rebasan ligeramente en algunos puntos. De cara al fin de semana, lo adelanto ya, las temperaturas van a seguir siendo suaves, tenemos valores muy suaves, sobre todo de noche, y sí que vamos a tener el ambiente un poquito más revuelto. Mañana cielos más cubiertos, sí, se va la calima, pero llega algo de inestabilidad. Mañana los cielos un poco más cubiertos, sobre todo hacia el norte y por por la tarde seguramente se vuelvan a dar, como hoy se espera, esos chubascos en el entorno de la sierra al principio. Pero entre sábado y domingo seguramente algo de precipitación alcance a otros puntos, porque el domingo también tendremos abundante nubosidad y esa posibilidad de algunos chubascos, más probable en la zona de la sierra, pero no se descarta, como digo, en otras zonas.
Pues que tengan preparado el paraguas los madrileños. Gracias a Ainhoa González. 2:09 escuchan Informativo 14 horas con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Cuento noticia de última hora que contamos ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a la delegación de Gobierno previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo.
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde nos ha dejado muchos titulares la mañana de hoy. En lo que a la pandemia se refiere, se han actualizado las zonas básicas de salud perimetradas. Se ha hablado también y mucho de la Semana Santa. Todo eso se lo vamos a contar en un momento, pero lo fundamental, la buena noticia de este día es que Madrid sale del riesgo extremo por la caída de los casos de coronavirus en nuestra región. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
La Comunidad de Madrid ha reducido, de hecho, su incidencia acumulada de coronavirus en los últimos 14 días hasta los 245 casos por 100.000 habitantes. Sale, por tanto, de la situación de riesgo extremo que se sitúa, recordamos, por encima de los 250.
Los nuevos ingresos se sitúan también en descenso. De hecho, han bajado a más de la mitad desde febrero hasta ahora. En concreto, se pasan de los 2.899 acumulados en la primera semana de febrero a los 1.277 que se han registrado en esta última semana.
Es Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, que destaca además que la incidencia a 7 días es de 111, lo que es relevante, subraya Zapatero, porque indica cuál será la tendencia en la próxima semana.
Y les contaremos esa tendencia, tendencia que mejora, aunque no tenemos que bajar la guardia. La vacunación, Marta, es clave. En este sentido, tenemos novedades importantes.
Sí, tienen que ver con los grandes dependientes. El lunes, la comunidad comienza a vacunar en su domicilio a casi 8.000 grandes dependientes inmovilizados y a sus cuidadores. Hablamos de pacientes que no se pueden desplazar de su domicilio por distintas circunstancias. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Lo que comienza a partir de la semana que viene, a partir del lunes, es la vacunación a domicilio, fundamentalmente de los grandes dependientes que no se pueden mover, y ahí se va a hacer un esfuerzo importantísimo por parte de atención primaria para cubrir a esos grandes dependientes que están inmovilizados.
De hecho, hoy se ha comenzado ya a contactar por teléfono con este grupo poblacional para concertar la cita y así proceder a la administración de la vacuna, tanto para la persona dependiente como para sus cuidadores. Los mayores de 55 recibirán Pfizer. El resto, el preparado de AstraZeneca. Será personal de enfermería el que se desplace a los domicilios para inocular los fármacos.
¿Y en cuanto a los dependientes con movilidad?
Pues igualmente a partir del lunes en los centros de salud. Es un grupo de unas 23.000 personas cuyas condiciones físicas en este caso sí les permiten desplazarse. Los profesionales de los centros les contactarán también por teléfono para citarles a ellos y a sus cuidadores para proceder a la administración de la vacuna.
¿Y cuándo se va a poner esa vacuna al grupo de mayores de 70?
Pues depende de la llegada de las vacunas, pero se estima, lo ha hecho la doctora Andradas, que a finales de marzo, principios de abril.
Una vez que aumente el suministro de vacunas, que previsiblemente todo apunta a que podrá ser fundamentalmente a partir de finales del mes de marzo, principios del mes de abril. En torno a esas fechas será cuando esperamos poder empezar con el siguiente tramo de edad de vacunación de la población más vulnerable que tenemos en nuestro país.
Hasta la fecha, Javier, en la región se han puesto más de 600.000 vacunas.
Y el compromiso que tiene esta comunidad, esta Consejería de Sanidad, es que vacuna que llegue, y vamos diciendo, vacuna que se va a ir inyectando. Por tanto, lo que nos hace falta son vacunas para poder cumplir ese porcentaje de inmunidad de grupo.
La importancia de la vacunación, Marta, los resultados ya se están viendo.
Sí, se observa, por ejemplo, en las residencias de la región. Desde que se empezara a inocular el pasado 27 de diciembre en esos centros, se ha reducido en un 96% los casos de COVID-19.
Gracias, Marta Zúñiga. Como cada viernes toca actualizar el mapa de la comunidad, se va despejando poco a poco ese mapa, los datos mejoran, en un momento se lo vamos a contar, pero toca contarles qué zonas básicas de salud salen de las restricciones y cuáles se mantienen, porque entrar no entra ninguna. Ronda de corresponsales Onda Madrid, que comenzamos en la capital.
En Madrid capital se levantan las restricciones en las zonas de Andrés Mellado, que está en el distrito de Chamberí, las de General Oraa, en el de Salamanca, además de Vinateros, Torito, Moratalaz. Todo debido a su buena evolución epidemiológica. Los criterios para las limitaciones por zonas básicas de salud son un umbral superior a los 400 casos, se ha rebajado en 100 con respecto a la semana pasada, transmisión comunitaria y una tendencia a la baja desde el lunes. Por tanto, no habrá ninguna zona perimetrada en la ciudad de Madrid.
En el norte de la comunidad, el descenso generalizado en la incidencia acumulada no se ha correspondido con los desconfinamientos que la zona esperaba. Es el caso especialmente de San Sebastián de los Reyes, que esta semana redujo su incidencia acumulada hasta quedarse en 377 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues aunque se encuentra por debajo del umbral de esos 400 casos que ha establecido Sanidad para establecer las restricciones a la movilidad, finalmente la consejería ha decidido prorrogar al menos durante una semana más su confinamiento. Esto no ha gustado al ayuntamiento, que ha anunciado que va a enviar una carta a Sanidad para pedirle que le expliquen esos motivos por la que la localidad sigue con unas restricciones que comenzaron en septiembre y que ahora se mantienen de forma perimetral. En el resto de municipios del norte no hay novedad y siguen desconfinados desde Alcobendas hasta Tres Cantos, Colmenar o Algete, que hace tan solo una semana sí que presentaban esas medidas de confinamiento.
En la Sierra de Guadarrama solamente Collado Villalba va a mantener su cierre perimetral durante al menos una semana más, hasta el 14 de marzo. La incidencia del virus ha bajado casi un 80% en el último mes en este municipio, pero se mantiene con una de las zonas básicas de salud por encima de los 400 puntos establecidos actualmente para confinar. A partir del lunes serán los vecinos de Hoyo de Manzanares quienes abandonen las restricciones. El pasado martes se encontraba con una incidencia del virus de 652 casos por cada 100.000 habitantes, aunque Andradas ha señalado que los datos que se toman en cuenta son los de ayer. En el último informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid, todos los municipios de la Sierra reportaban un descenso de casos. La tendencia de las últimas semanas muestra la consolidación de estas bajadas en la zona.
Esta vez, los confinamientos en el sur de Madrid solo atañen a Leganés, concretamente a la zona de Maricurí, que arrancaba el pasado lunes con restricciones de movilidad y a la que, por tanto, aún le queda una semana más con estas limitaciones. Los vecinos, eso sí, están desubicados, han distribuido mapas, pero muchos de ellos siguen con dudas sobre dónde están los límites. Así nos lo cuenta Soledad, comerciante y presidenta de la Peña de Amigos de Patricia Cruz.
Porque claro, la fortuna, como digo yo, es particular porque estamos en territorio de nadie. O sea, somos, pertenecemos a Leganés, pero estamos lindando con la Peseta, estamos lindando con Alcorcón, con Madrid. Entonces hay muchas dudas de por dónde podemos ir, por dónde no podemos ir, hasta dónde podemos llegar. Claro, y es el miedo, las dudas de hasta dónde.
Por cierto, que los vecinos ya están recibiendo los mensajes de texto con el día y la hora a la que deben acudir para someterse a los test de antígenos.
Torrejón de Ardoz, aquí en la zona este, seguirá confinado hasta mínimo el 15 de marzo. La razón, exclusivamente la dinámica de transmisión que se está produciendo en este municipio. Está disminuyendo su transmisión en dos zonas básicas, pero las cuatro restantes siguen manteniendo un nivel de cierta estabilización por encima de los 400 casos. En el resto de municipios bajan los datos y no hay cierres previstos.
En el sureste de la región ya no quedan municipios con restricciones de movilidad tras el descenso generalizado de casos de COVID en los últimos 14 días. Son dos los municipios que el pasado martes superaban el umbral de 400 casos establecido por la Comunidad de Madrid para aplicar cierres perimetrales. Hablamos de Morata de Tajuña y Valdelaguna, donde no se está produciendo en todo caso transmisión comunitaria. En esta zona geográfica de la región, lo que sigue avanzando a buen ritmo es la vacunación de los mayores de 80 años.
Mañana me tengo que vacunar, mañana me toca por la tarde. A las 4:30, así es que no sé, veremos a ver lo que pasa y a ver cómo usamos.
Con los años que tengo, que he sido niña de la guerra, que pasa tantas epidemias como esto, con la boca tapada, no lo he visto nunca.
Con una incidencia por debajo de 200 casos están los municipios de Ciempozuelos, Colmenar de Oreja y Chinchón. Aranjuez y San Martín de la Vega suman poco más de 200 de esa cifra y Villaconejos baja ya de 100. Merece la pena destacar la situación de Titulcia, que lleva ya 2 semanas sin registrar nuevos contagios.
Sin cambios en el suroeste, la Comunidad de Madrid ha anunciado que mantendrá las restricciones en Villanueva del Pardillo por lo menos hasta el 15 de marzo por sumar 78 positivos más y tener una tasa de incidencia de 454 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de los 400 también estaría Sevilla la Nueva, pero la localidad cumpliría el criterio establecido por Salud Pública de brotes en colectivos muy específicos y no una transmisión descontrolada. Por tanto, se libra del confinamiento.
Las zonas básicas de salud que salen de las restricciones son lo más inmediato. A partir del lunes ya se levantará ese perímetro en los diferentes puntos de la comunidad que acaban de escuchar, pero estamos a la espera de saber si ese perímetro se va a aplicar a toda la región, a toda la Comunidad de Madrid, de cara a la próxima Semana Santa. Queda menos de un mes. De ello también ha hablado Antonio Zapatero, que insiste en que cerrar perimetralmente está visto que no funciona. Por eso rechazan los planes que tiene Moncloa para las autonomías. Eva Prat.
Madrid no quiere cerrar su perímetro porque cada vez que lo ha hecho han aumentado los contagios. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Que la movilidad de esos 7 millones de personas en una provincia, en una única provincia, genera excesivo contacto social. Y además se confirmó en las tres circunstancias después del cierre perimetral los casos en Madrid subieron. Por tanto, el cierre perimetral para la Comunidad de Madrid no nos parece que sea una medida que ayude a controlar la pandemia.
Es la postura del gobierno regional, aunque insiste Zapatero en no hacer cábalas porque quedan muchos días hasta Semana Santa y porque la decisión se tomará después de estudiar el documento definitivo del Ministerio, en cuya posición, por cierto, aprecia el viceconsejero incoherencias.
Sobre todo porque el 80% de los casos diagnosticados en las últimas semanas se han dado en los domicilios. Además, nos parece incongruente que cuando muchas comunidades autónomas tenían una incidencia acumulada de más de 1.000, llegando incluso a 1.400, se pidió al Ministerio que ejerciera su liderazgo y tomara decisiones. Y eso no se hizo. En cambio, ahora que la realidad es muchísimo mejor, se quiere a toda costa medidas consensuadas. Nos parece un sinsentido.
Zapatero ha recordado también que Madrid no ha cerrado su perímetro por los casos que tenían otras comunidades autónomas, incluso cuando su incidencia era más alta que nuestra región.
También sobre esto ha hablado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido en un acto en Torrejón donde ha estado nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, buenas tardes.
Se ha mostrado prudente la jefe del Ejecutivo ante un posible cierre perimetral de nuestra comunidad en Semana Santa.
Nosotros todavía no podemos pronunciarnos acerca de la Semana Santa porque para hacerlo bien hay que esperar a unos días antes. Entonces, nuestro propósito, desde luego, es seguir con nuestros toques de queda, con nuestras normas que nos están funcionando muy bien, respetar las decisiones de los demás y, bueno, en caso de que no se pueda salir porque han cerrado otras comunidades, yo no puedo hacer más que respetarlo y llamar a la prudencia mientras tanto y si alguien quiere venir a Madrid, desde luego yo lo recibo encantada.
Y eso que ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, la economía no está para decir que no a un turista o a un empresario que quiere invertir.
Esto es lo que opina la comunidad, lo que opinan desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero recordemos, ¿cuáles son esos planes del Ministerio para Semana Santa y cuándo sabremos si se aplican, Luis Mínguez?
Tendremos que esperar hasta la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles para conocer si se ratifican las medidas que ayer pactaron en la Comisión de Salud el Ministerio y todas las comunidades salvo Madrid, que por cierto sostiene que algunas de dichas comunidades se abstuvieron en algunos puntos y que hasta el miércoles el documento aún puede sufrir revisiones. Elena Andrada es directora general de Salud de la comunidad.
Todavía está en fase de revisión, esa es la realidad. Hubo aspectos. Hay medidas que se proponen en este documento que todavía están sujetos a revisión por parte de la propia Comisión de Salud Pública.
La ministra de Sanidad ya advirtió esta semana que buscará la unanimidad de todas las comunidades respecto al referido plan, pero que si Madrid se opone deberá cumplirlo sí o sí.
Y una declaración de actuaciones coordinadas aprobada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una actuación que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
Y recordamos ya lo que prevé el plan para la Semana Santa y días previos: cierre perimetral autonómico, toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, prohibición de eventos masivos, lo que apunta a las grandes procesiones, y reuniones de 4 personas como máximo, tanto en espacios públicos como privados. Finalmente, se desestimó la medida de prohibir a los estudiantes regresar a sus domicilios en esas fechas.
Esto en Madrid y en Moncloa. Enseguida estamos con los estudiantes, pero antes el resto de comunidades también opinan y están más en la tesis del gobierno central que en la del gobierno de Madrid. Apuestan por mantener los cierres para evitar nuevos brotes. Flor Carazo.
La mayoría de las comunidades aboga por mantener el cierre perimetral esta Semana Santa. Castilla y León espera que no haya muchas regiones díscolas y se concrete el plan la próxima semana. Para Valencia pide responsabilidad a Madrid para limitar la movilidad. Andalucía, País Vasco y Murcia ya han expresado que se centrarán en fomentar el turismo interno. Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz.
Entiendo que sus circunstancias son distintas. Ellos son emisores, ellos son sus ciudadanos los que salen fuera a buscar unos destinos y el resto que somos emisores, que los deseamos además tener en nuestras tierras, pero que desgraciadamente, como consecuencia de la COVID, no va a ser posible este año.
Canarias, como Madrid, está en contra del cierre perimetral, aunque está a favor de las medidas restrictivas. El gobierno quiere fijar el toque de queda de 10 a 6. Madrid quiere que sea a las 11 de la noche, postura que también defenderá Navarra en el próximo Consejo Interterritorial de Salud.
Ahora sí, hemos salido a la calle un día más. Hoy a preguntar a algunos afectados si se dieran esas restricciones de Semana Santa. Les hablamos de los estudiantes en Madrid. Hay decenas de miles de universitarios que son de fuera de nuestra comunidad y no tienen muy claro lo que van a hacer, lo que pueden o no pueden hacer en las próximas vacaciones. Con algunos de ellos ha estado Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues entre la comunidad estudiantil parece que el asunto no está nada claro.
¿Que si puedo volver a casa en Semana Santa? Pues me gustaría y quiero pensar que sí.
Si pusieran una ley o algo que lo prohíban, pues supongo que no podré. Pero en principio, claro, que quiero y creo que, yo qué sé, que no nos pueden retener, ¿no?
Pues nada, si no se puede, me quedo aquí. Ajá. Pero ojalá se pueda.
Pues creo que sí. De hecho, se está notando una bastante bajada de los casos. Y creo que sí que se va a poder volver a casa.
Podrán hacerlo porque para quienes estudian fuera de su comunidad es solo una recomendación.
O sea, que sí que van a restringir la movilidad, pero digamos que como siempre han hecho, que puedes volver a tu lugar de residencia familiar o algo así.
Y ahí está la clave, porque una de las excepciones contempladas en el decreto de estado de alarma es la del retorno al lugar de residencia habitual. No obstante, hay quien prefiere ser precavido.
Sí, he mirado los billetes para volver a casa, pero todavía no los he cogido porque todavía no sé si se va a poder volver o no.
Porque la idea inicial de Sanidad era que los estudiantes tampoco pudieran desplazarse en estas fiestas.
Es para disfrutar, siempre tomando las precauciones, yendo con la mascarilla y con cuidado, porque tampoco podemos meternos en una burbuja, pero sí que tomar todas las precauciones.
Hombre, me gustaría irme, porque ya que es algo más de una semana lo que tenemos de vacaciones, pues me gustaría ver a la familia, la verdad.
Y así será, porque finalmente los universitarios quedan excluidos del cierre perimetral. Así se ratificará el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2 y 28 minutos de la tarde. Ayer les avanzábamos la noticia a primera hora de la mañana. Las concentraciones del 8M quedaron prohibidas por parte de la delegación de gobierno, lo que provocó una cascada de reacciones desde algunos grupos políticos y también desde algunas organizaciones. Hoy los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y también las organizaciones feministas aseguran que esa prohibición nada tiene que ver con motivos sanitarios. Creen que la decisión se ha adoptado de manera irregular y atenta contra los derechos fundamentales. Ángel García.
UGT y Comisiones Obreras llevarán a los tribunales la prohibición de la concentración que habían convocado para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Aseguran que cumplían todos los requisitos sanitarios con un máximo de 100 personas frente al Ayuntamiento en Cibeles y protestarán contra la criminalización que se está haciendo del movimiento feminista con concentraciones en los centros de trabajo. Paloma Vega es secretario de Organización de Comisiones Obreras.
No se puede bajo ningún concepto criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas, la única que provoca contagios.
También recurrirá el Movimiento Feminista de Madrid, que había convocado otra concentración en Callao de solo 250 personas con mascarilla, distancia y todas las medidas de prevención. Ana Sánchez de la Cova es su portavoz.
Es un ataque directo a las mujeres. No entendemos que a las mujeres se nos utilice como moneda de cambio, porque al final las mujeres lo que queremos es que se nos escuche y luchar por una sociedad más igualitaria.
Por su parte, Victoria García, portavoz de la Comisión 8M, también rechaza la decisión de delegación del Gobierno y asegura que sus asociaciones buscarán modos creativos para visibilizar las reivindicaciones de las mujeres.
Nos podrán prohibir unas concentraciones o nos podrán prohibir unas manifestaciones, pero no nos pueden parar al movimiento feminista.
Más lejos van el colectivo Libres Iguales y el Sindicato de Estudiantes. Coral Latorre dice que no acepta la prohibición y mantiene sus concentraciones de mañana y tarde en la Puerta del Sol.
No aceptamos esta decisión antidemocrática. El 8 de marzo estaremos en la calle.
E insisten en que la prohibición no tiene nada que ver con la salud pública.
Por cierto, ha hablado sobre ese recurso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Dice que hay que entender a todas las partes, a quienes pretenden alzar la voz, pero también a quienes pretenden velar por la salud pública. Escuchen.
¿Cómo no vamos a querer que el 8 de marzo se convierta en una gran contestación continua contra el machismo y contra el patriarcado? Yo lo puedo entender perfectamente, pero creo que también se puede entender que la delegación de Gobierno tenga, en fin, algún tipo de prevención sobre lo que una ciudad tan grande como Madrid pueda tener, ¿no?
Y también se ha pronunciado al respecto hace unos minutos el alcalde José Luis Martínez Almeida en declaraciones a Onda Cero.
Yo en este caso estoy con José Manuel Franco, con el sentido común y, por tanto, con que no procede que se celebren este año manifestaciones. Pero lo que no puede ser es que se señale a Madrid como un foco de contagio en manifestaciones, mientras que en otros lugares esos contagios no se van a producir.
Por cierto, se ha pasado por el Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, José Manuel Calvo, concejal todavía de Más Madrid, que ayer junto a tres de sus compañeros anunciaba que dejaban el partido por las fuertes discrepancias con la dirección actual que lidera Rita Maestre. Aseguran que desde la marcha de Manuela Carmena la situación se había vuelto insostenible. Mónica Roncero.
Una situación que el propio Calvo ha calificado en estos micrófonos como nada fácil, con unas relaciones prácticamente rotas con el resto de miembros del grupo municipal.
El clima dentro del grupo municipal no ha sido nada fácil. Nuestra propia existencia no era bien vista por parte de quienes pretenden presentar una papeleta de Más Madrid con Rita Maestre a la cabeza, ¿no?
Partidario de una actitud más crítica con el gobierno de Almeida, Calvo critica la oposición blanda por la que la dirección de Más Madrid ha optado.
Almeida ha estado casi 2 años de mandato campando a sus anchas.
Recupera Madrid, el nombre escogido por estos 4 ediles, no es una marca electoral, sino que busca definir una estrategia que sume a la izquierda para presentar una candidatura conjunta de cara a las elecciones de 2023.
Creo que lo que desde luego es un error es mantener la situación actual de compartimentos estancos de 3 grupos, digamos de izquierda, Partido Socialista, Más Madrid y Podemos, que apenas se hablan y que cada cual pretende, o entiendo que pretende, presentar una candidatura propia, ¿no? Yo creo que esa es la garantía de que tengamos a Almeida con Vox durante los siguientes 4 años.
Aún es pronto para hablar de liderazgos, dice Calvo, pendiente ahora de conocer junto a Marta Higueras, Luis Cueto y Felipe Llamas su encaje en la corporación municipal y si podrán operar como concejales no adscritos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos ahora hasta Cataluña, 2:33 de la tarde, hasta la fábrica de Seat en Martorell, que hoy ha visitado el rey Felipe VI en compañía del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. El monarca ha trasladado su apoyo a esta compañía en un acto rodeado de polémica, la que siempre se crea cuando viaja el rey hasta esa comunidad por el plante de la plana mayor del gobierno de la Generalitat. Noelia Antoria.
Felipe VI vuelve a Cataluña, a la que regala elogios como una tierra de espíritu global, audaz y emprendedor, y lo hace en catalán.
Una tierra que representa el espíritu global, audaz, emprendedor.
Palabras que el rey ha pronunciado delante del presidente del gobierno, los responsables de SEAT y ante la ausencia de los miembros del Ejecutivo catalán que le han plantado. Los de Esquerra no quieren contrariar a ningún futuro socio a las puertas de la investidura a finales de este mes. De hecho, esta misma mañana Aragonés ha firmado el decreto de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament. La dirigente de los comunes, Jessica Albiach, respaldaba la decisión del Ejecutivo catalán.
Entiendo perfectamente que Pere Aragonés no participe en el acto donde viene el rey. O sea, yo creo que no se está dando muy mala imagen hacia el exterior. Son los comportamientos de la familia real o de una institución como la monarquía.
Precisamente hoy, Unidas Podemos anunciaba la petición de una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey emérito. Desde el gobierno, la ministra Margarita Robles lamentaba la actitud del Ejecutivo catalán.
Me resulta difícil creer que responsables políticos en Cataluña puedan ponerse de perfil ante lo que es una apuesta clara por la situación económica cada día mejor de Cataluña.
El Partido Popular también ha protestado. En un tuit, Pablo Casado subrayaba la importancia de la presencia del rey en Cataluña en un momento clave para reivindicar la ley y calificaba de intolerables las ausencias y los ataques de los socios independentistas y radicales del Ejecutivo.
Eso dentro. Fuera de la factoría de SEAT en Martorell había convocadas protestas por parte de algunos colectivos radicales, pero sin mayores incidentes. Omar Barón.
Sin éxito de convocatoria, las movilizaciones convocadas por las principales entidades independentistas han concentrado poco menos de una cincuentena de personas que rápidamente se ha disuelto. Concentraciones simbólicas, tal y como ha explicado Elisenda Paluzzi, presidenta de la Asamblea Catalana.
El rey de España no será...
El rey de España no será bienvenido en Cataluña. El rey que hace 3 años llamaba a las empresas para que cambiasen las sedes, como SEAT, no será bienvenido en Cataluña. Expresamos el rechazo a su visita.
A la seva visita.
Una significativa baja convocatoria que contrasta con estas 2 últimas semanas de disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél y con la última visita del monarca a Barcelona, en la que hubo algunos disturbios también, con lanzamientos de pintura al cordón policial.
En materia de transportes, les contamos hasta ahora que la AMT sigue con sus pruebas COVID. Se van a realizar a los 10.000 trabajadores del consorcio municipal para evitar contagios y hacer del transporte público un lugar todavía más seguro. Pese a ello, los madrileños durante la pandemia seguimos optando por el vehículo privado. Omar García.
Los 15.000 taxistas de la ciudad ya han empezado a pasar su prueba de coronavirus. Ahora le toca el testeo a los empleados de la AMT, comenzando por los conductores. Colaboración de la empresa pública con la Fundación CEIN, Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña.
Pues lo que vamos a intentar es multiplicar los test, los rastreos, para evitar el mayor número de contagios, que es hasta que no tengamos la vacuna de manera pues muy generalizada, pues es la única herramienta que tenemos.
Porque aseguran que está demostrado que los transportes públicos no son foco de contagio en ningún punto del mundo. Como ejemplo, hoy en EMT solo 80 bajas por COVID. El muestreo, las pruebas de antígenos son necesarias, afirma el delegado de movilidad Borja Caravante, también para seguridad de los usuarios.
Garantizar mejor las condiciones de seguridad de los conductores de la EMT, especialmente, y por tanto también la de todos los usuarios.
Autobuses urbanos que todavía no han recuperado el número de usuarios que tenían antes de la pandemia.
El transporte público no se ha recuperado todavía en su totalidad y, sin embargo, en el tráfico sí, en el interior de la M30 solo hay un 8% menos de tráfico que un día homogéneo, un día parecido cuando no había pandemia. Por tanto, lo que sí se detecta en la ciudad de Madrid es que todavía hay un deslizamiento de movilidad desde el transporte público al coche.
1 millón de usuarios en la AMT frente al 1.600.000 que había antes del COVID.
Más cosas. Teníamos hoy nueva sesión de Comisión de Residencias en la Asamblea de Madrid, en la que el actual director general de Coordinación Sanitaria ha desmentido a su antecesor y dice que no participó en la elaboración de los protocolos de no derivación a residentes a hospitales. Señala además que mostró que no estaba de acuerdo con ello y que no eran de obligado cumplimiento. José Frutos.
Sí, así es. Javier Martínez Perdomingo en su comparecencia se está desmarcando de cualquier participación en la elaboración del protocolo que determinaba la no derivación a hospitales de mayores en residencias en función de su grado de incapacidad. El actual director de Coordinación Sociosanitaria era entonces, en la primera ola de la pandemia, jefe de geriatría del Hospital de Móstoles. Desmiente así lo dicho en otra sesión por Carlos Mur, su antecesor.
Yo entiendo que eran recomendaciones como mucho, porque de hecho nosotros le dijimos al doctor Moore que no estábamos de acuerdo y que nosotros cumpliríamos el documento que nosotros habíamos pactado, que era que nos parecía razonable.
Antes, Óscar Álvarez, el responsable de los centros y residencias públicas de mayores durante esa primera ola, decía que alertó nada más conocerlo de lo problemático de ese protocolo de sanidad. Por eso, el 21 de marzo trasladó esa preocupación al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que terminó manifestando su oposición.
Los protocolos son contrarios a la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad y a la ley, es decir, ¿están discriminando a las personas con discapacidad?
Los protocolos tal cual se establecen, aunque yo creo que no se aplican en el ámbito de la discapacidad porque insistimos mucho, sí que son contrarios, evidentemente.
Niega, por tanto, que él o su equipo participaran en su elaboración, como también aseguró en otra sesión Carlos Mur. Y un dato que ilustra lo trágico de aquellos días. El 27 de marzo, los bomberos de la comunidad emprendieron la tarea de retirada de cadáveres de las residencias. Retiraron 185, como ha relatado el jefe del cuerpo.
Menudo dato. Gracias, Pepe Frutos. Por cierto, ayer se pasó por el taxi de Onda Madrid Pilar Llop, presidenta del Senado. Habló de su faceta más personal, de sus padres, de su juventud, pero también del hecho de que su nombre esté sonando como candidata a la presidencia de la comunidad en caso de que finalmente, como parece que será, Ángel Gabilondo deje la Asamblea para ser defensor del pueblo.
Suenan muchos nombres. Uno nunca tiene la certeza de qué va a ser de su vida. Yo lo que sí sé es que mi estancia en el Senado es de paso, como yo creo que todo el mundo que pasa por política y por cualquier organismo. Ahora, mientras estamos en los puestos, en las instituciones, tenemos que estar a tope.
Igual que hace un año, hoy no habrá besapiés en el Jesús de Medinaceli en Madrid. La tradicional fiesta del primer viernes de marzo se ha celebrado, pero no como en anteriores ocasiones. No obstante, los madrileños se han querido acercar a ver al Cristo y se han montado colas que ha tenido que coordinar finalmente la policía. Sergio Rodríguez.
Dicen que la fe mueve montañas. A Manoli le llevó a permanecer 3 días a la intemperie el año pasado esperando para el besapiés y hoy ha vuelto.
El año pasado yo me tiré 3 días durmiendo en la calle para entrar y luego fíjate que resulta que entramos y no lo pudimos besar. Entonces, pues oye, las cosas hay que tomarlas como vienen.
Lleva 46 años haciendo lo mismo y enfrentándose a la lluvia, el viento y el frío. Ahora, con las restricciones, se encomienda a la providencia.
Yo no tengo mucho miedo porque digo, bueno, si lo tengo que coger, lo cojo, lo mismo en casa que en la calle, que a donde sea. En manos de él lo dejo. Y hasta ahora, hija mía, puedo decir que no tengo nada.
La presidenta regional también ha enviado un mensaje en este día.
Pocas tradiciones hay tan madrileñas y castizas como la del besapié a Jesús de Medinaceli. La devoción por esta imagen, que se mantiene viva todo el año, cobra aún mayor protagonismo, si cabe, este viernes. La espera en la calle tiene así su recompensa.
Habrá misas cada hora en la Basílica con un aforo de unas 200 personas que se retransmitirán a través de YouTube y de la página de Facebook de la Archicofradía.
Y en otro punto de Madrid, en Vallecas, hoy han comenzado los primeros realojos de los vecinos del número 10 de la calle Peironcelli. Puede que a alguno de ustedes no les suene de nada esta dirección, pero sí les decimos que es la famosa vivienda que retrató Robert Capa durante la Guerra Civil, pues seguro que la tienen en mente. En ese punto de la capital ha estado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lovna y Rubí son las dos primeras inquilinas que abandonan la casa que inmortalizaba Robert Capa en el 36 y lo hacen con muchísima ilusión porque se van a viviendas más dignas que les ha facilitado el Ayuntamiento de Madrid.
La casa nueva, totalmente, totalmente nueva, con 3 habitaciones, 2 baños. Es suerte lo que tengo. Ha caído a mí un trastero, garaje, ya, lo que necesito para vivir más tranquilo con mis hijos.
La verdad que mis pequeñas, lo primero, al ver la bañera,
Me dijeron, mami, la bañera, ya podemos bañarnos y usar nuestra bolita por fin, porque aquí lo que tenemos es solo medio plato, vamos a decir, de ducha. Ni siquiera nos podemos duchar correctamente.
Una treintena de personas seguirá el mismo camino, como nos cuenta José María Uría Fernández, portavoz de Perioncelli 10.
Los pasos siguientes, según ha comunicado el ayuntamiento, va a ser el tapiado de cada una de las viviendas de los vecinos que van siendo realojados. Y la idea y la ilusión futura nuestra es que esto se convierta en el centro Robert Capa para la interpretación del bombardeo aéreo de Madrid, que es su uso más coherente.
El futuro está por decidir, pero la casa ya no corre peligro y lo que representa parece que tampoco.
Y salimos ahora fuera de España porque hoy ha comenzado el viaje del Papa Francisco por Irak. Un viaje histórico por la trascendencia que tiene la visita del pontífice a un país tan hermético y con problemas religiosos y de terrorismo tan acentuados desde hace tantos años. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Hola Javier, viaje histórico a Irak para el Papa Francisco. No solo es el primero después de la pandemia, sino el más peligroso de todos los que ha realizado en su pontificado. Esta mañana ha despegado desde el aeropuerto de Fiumicino, aquí en Roma, y en este momento ya se encuentra en tierras iraquíes. Una visita arriesgada desde el punto de vista pandémico, ya que Irak es un territorio actualmente confinado por el coronavirus. En cualquier caso, Jorge Mario Bergoglio ya está vacunado contra la COVID desde hace meses con la vacuna de Pfizer. Tiene mucho de simbólico este viaje a Irak para el Papa Francisco, ya que este lugar es uno de los orígenes del cristianismo por ser tierra de Abraham.
Vengo
como peregrino penitente para pedirle al Señor perdón y reconciliación después de años de guerra y terrorismo y pedir la curación de las heridas. Estaré entre vosotros como peregrino de paz.
Y giungo tra voi come pellegrino di pace.
3 días muy ocupados para el Santo Padre, ahora está siendo recibido por las máximas autoridades iraquíes y esta tarde visitará la Catedral Católica de Bagdad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 47 minutos de la tarde, la cultura, como cada día con Isabel García Regadera. Isabel, ya es viernes.
Por fin, San Viernes. Y como ya es tradición en nuestro espacio para la cultura de los viernes, vamos a empezar por los estrenos de la cartelera cinematográfica. Estrenos que nos resume también, como es habitual, Manolo Calderón.
Bird Song es una película belga con actores japoneses que denuncia la oscura trastienda en la industria de la música japonesa. Los propietarios, el británico Julius Bird, debuta en el largo con un thriller de terror. y llovieron pájaros, de la directora canadiense Louise Archambault. Es la historia de tres ancianos que se van a vivir a los bosques de Canadá, pero llega una octogenaria que alborotará sus vidas.
Es mi tía, la hermana de mi padre.
No queremos problemas. Si llega la policía, acabaremos metidos en un asilo o peor, encerrados entre rejas.
La Mami es un documental de la mexicana Laura Herrero Garbín. Una mujer ex cabaretera es ahora la encargada del baño de un cabaret en Ciudad de México.
Y los hombres sirven para dos cosas, para nada y para dar dinero. Nada más.
Por no decir otras palabras, mamita.
Woman es un documental francés de Jean Arthus Bertrand y Anastasia Mikova que nos lleva por todos los rincones del mundo para conocer el retrato íntimo de miles de mujeres.
Pues no me resisto, Javi, a completar las novedades de la cartelera que nos ha traído Manolo Calderón con una perlita de cine cutre.
Miedo me da. A ver.
Mira, escucha. Eso que acabamos de escuchar antes de unos gritos de mujer en chino es el rugido de un tiburón de dos cabezas.
Pero de verdad, ¿hay gente que ve estas películas?
Yo soy una de ellas.
¿Qué película
la
es?
La película se titula Sea Monster y los tiburones de dos cabezas son solo una parte de esta joyita, porque también hay pulpos gigantes. La película china Sea Monster es la protagonista mañana sábado de una nueva sesión de cine cutre en Sala X Madrid a las 12:30 del mediodía, con consumición incluida, y además ya sabes que te dejan comentar la película en voz alta.
Claro, por eso irá la gente. Bueno, el tiburón de dos cabezas, madre mía.
Bueno, también arranca Teatralia, esto para toda la familia, que a los peques de la casa los tiburones de dos cabezas seguro que les dan un poquito de miedo. Pero desde hoy hasta el 28 de marzo, la edición que cumple 25 añitos de Teatralia, Lola Lara, es la directora.
Un cuarto de siglo de idilio con el público de todo Madrid, al que de nuevo queremos invitar a acompañarnos en más de un centenar de funciones que tendrán lugar en casi 30 municipios de la región.
La programación de Teatralia se puede consultar en la web madrid.org y, como digo, hay propuestas para todos los públicos.
Espectáculos para todos los públicos de circo, danza, títeres, teatro, música, procedentes de varios países europeos.
El flamenco, como otros sectores de la cultura, está sufriendo las duras consecuencias de la pandemia. Hemos asistido al cierre de un lugar emblemático como es el Villarrosa, cierre sobre el que se ha pronunciado la Comunidad de Madrid manifestando su compromiso con la salvaguarda del flamenco y los tablaos. Y un espectáculo flamenco para esta tarde es nuestra siguiente recomendación. En el Centro Cultural Flamenco de Madrid, situado en el castizo barrio de Chueca, se presenta Viva Madrid Vivo, una idea original de Rosana de Aza, directora del centro.
A las 7 de la tarde estrenamos Viva Madrid Vivo. Es un espectáculo basado en letras, en textos que hacen alusión a Madrid. Por ejemplo, hemos versionado La Violetera para que se baile por Guajiras. También se inicia con un texto adaptado de Suspiros de España.
Y además de este espectáculo de flamenco, te voy a hacer una propuesta, Javi, para la que no hace falta que te pongas tus mejores galas.
No, o sea, que puede ir de casual, ¿no?
Que se dice
de
ahora sport. Sí, así como bueno, no, mejor. Tan de sport que búscate un pijamita mono.
Uy, no sé yo si lo tengo.
No me vengas con un pijama de pelotillas, por favor. Un pijama mono y nos vamos al teatro. Hoy arranca, y además esto es cierto, hoy arranca en Teatro de la Vida el Festival de Teatro en Pijama. Y si vas en pijama, te invitan a un colacao. O sea, aquí también hay consumición.
Muy bien. Consumición,
es una alternativa gratis. De aforo reducido para estar como en casa. Y la promueven Yolanda Boyano y Julio Béjar.
Somos unas personas como muy, muy de tener amigos en casa, ¿no? De que todo el mundo esté cómodo. Y eso, unido a nuestra gran pasión, que es el teatro, pues la mezcla de ambas cosas nos llevó a la idea de hacer el teatro pijama.
Hemos seleccionado a 4 obras. ¿Qué ocurre en espacios domésticos?
En espacios domésticos tenemos estas 4 obras, una iniciativa para todo el mes de marzo que comienza este fin de semana con Donde las montañas llegan al mar y Jesús Díaz Morcillo.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio.
Justo va a hacer un año del último concierto que ofreció Joaquín Sabina en el Wizzing Center de Madrid, cuando sufrió una aparatosa caída que además me parece que tú fuiste testigo directo.
Sí, sí, ahí estábamos cuando se cayó el bueno de Sabina. Pensábamos que era parte del espectáculo.
Yo recuerdo haberlo leído en Twitter,
¿sí?
Habértelo leído a ti en Twitter.
Sí,
que
sí,
tú lo
pensábamos que era parte del show con Serrat, pero no, en cuanto encendieron las luces y ya la gente puso cara de preocupación, nos dimos cuenta de que iba muy en serio.
Pues vamos a cerrar este tiempo para la cultura de hoy con una noche sabinera, con la que además se reabre el Teatro Villa de Móstoles tras su remodelación. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, todo listo para la gran reapertura del Teatro Villa de Móstoles, un teatro que cuenta con butacas, tapicería y pavimento nuevo. Una reforma integral después de más de 30 años que ha dejado este teatro como nuevo. Los encargados de inaugurarlo serán ellos los que acompañan a Joaquín Sabina en todos sus conciertos. Noche Sabinera, así se llama el espectáculo. Alejandro Martín es el concejal de Cultura.
Una noche con Pancho Varona, Antonio García de Diego, Mara Torres, con todo el elenco de cantantes y músicos que acompañan a Sabina y sus canciones, que van a hacer que nuestros vecinos y vecinas disfruten de este doble estreno. Con las medidas de seguridad, con la cultura segura por la que apostamos siempre en Móstoles.
La actuación comenzará a las 8 de la tarde.
Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín.
Qué temazo este pirata cojo de Sabina. Gracias, Isabel García Regadera. Hasta el lunes con
gracias,
más cultura.
Gracias, buen fin de semana.
Quedan 6 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos al fútbol. Porque tenemos derbi este domingo en el Wanda Metropolitano. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan. Se juegan, pues gran parte para algunos, las opciones del luchar por el título de Liga. Y con la sintonía del partido de la Onda, que se lo van a contar los compañeros este domingo, vamos a pulsar la opinión de dos ilustres, uno del Atlético de Madrid y uno del Real Madrid. Empezamos por el local, Atlético de Madrid, Colmenarejo. Cuéntame.
Hola, Mar Domingo. Atleti-Real Madrid el domingo en el Metropolitano. Miedo me da hacer un pronóstico. Pero sí tengo claro a estas alturas del viernes que el Atleti no pierde. Eso lo tengo clarísimo. El Atleti no pierde el domingo. Incluso diría más. Es posible que gane con bastante facilidad. Pero eso es un pronóstico de aficionado al que se le va el corazón por la boca. Mi cabeza me dice que 1-0 es suficiente, un 1-0, y si es posible de Luis Suárez, para así darle todavía más vuelo al asunto y que en Barcelona sigan pensando qué hacen sin Luis Suárez, con lo cual también hay que mantener la distancia con el Barcelona, que aquí es importante. Pero en fin, mi pronóstico es que el Atlético gana 1-0, bueno, si es un 2-0 mucho mejor, pero que no pierde. Creo que es el pronóstico más sencillo. Es un partido estupendo, que al Atleti le viene muy bien jugarlo ahora, más que nada porque puede darle a la Liga un buen golpe, más o menos. Ahí queda eso.
Y tanto que le puede dar un buen golpe. Firma Colmenarejo el 1-0 a ser posible de Luis Suárez. A ver lo que firma Félix Madero, cuéntame, Félix.
Querido Javier Mardomingo, yo ya vivo en estos momentos una temporada, una vida en la que los sentimientos están muy por encima de las emociones. El sentimiento mío es de fraternidad ahora mismo contigo y con Juan Pablo. Sobre todo porque yo comprendo perfectamente que no se puede vivir, que un ser humano no puede vivir en un estado de ansiedad permanente porque al final explota el cerebro. Posiblemente esa ansiedad se pueda completar y se pueda eliminar y difuminar el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Solamente os digo una cosa y fijaos que os deseo lo mejor. Que el Madrid es un equipo extraño en su comportamiento porque es un equipo de paradojas. Eso lo he aprendido después de muchos años de ver al Madrid en el Bernabéu. Es un equipo de paradojas. Hace cosas que no se esperan que las haga. Es bastante poco previsible, esa es la verdad, en algunos momentos. Y si hay algún momento en el que el Madrid no es previsible, es este domingo. Y eso lo sabéis los atléticos. Hay cosas que el Madrid puede hacer y hay cosas que el Madrid no hará nunca jamás. Y desde luego lo que no hará será tirar el derbi por la ventana. Va a luchar hasta el final y veremos qué es lo que pasa. Si al final el Atlético de Madrid gana, si al final gana, yo estaré satisfecho porque tendré a dos amigos que podrán dormir tranquilamente en la noche del domingo al lunes. Y si al final pierde, pues si al final pierde, a la Madrid.
Pues muchas gracias por la parte que nos toca a Colmenarejo y a servidor de Félix Madero, muy diplomático Félix Madero, claro que sí, como tiene que ser. Pues lo dicho, que se lo van a contar, les van a contar el derbi el domingo a las 4:15 de la tarde, aunque antes hay mucho más deporte. Los compañeros del Partido de la Onda, con José Vicente Delfa, con José María Bonilla, con Carlos Rodríguez y con Ramón Fuentes, entre otro, y todo el equipazo de deportes de esta casa, de Onda Madrid. Quedan un poco más de 2 minutos para las 3 de la tarde. Toca repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid fuera del riesgo extremo por coronavirus, Elia.
La tasa de incidencia baja a 245 casos por 100.000 habitantes. El próximo lunes se levantan los cierres en las zonas de Vinateros, Torito, Andrés Mellado y General Hora en la capital y el municipio de Hoyo de Manzanares. Ese mismo día comenzará también la vacunación de los grandes dependientes. Elena Andrada es directora general de Salud Pública.
Lo que comienza a partir de la semana que viene, a partir del lunes, es la vacunación a domicilio, fundamentalmente de los grandes dependientes que no se pueden mover, y ahí se va a hacer un esfuerzo importantísimo por parte de atención primaria para cubrir a esos grandes dependientes que están inmovilizados.
Sumamos, por cierto, nuevas variantes. El Ministerio de Sanidad ha detectado en España los primeros casos de la californiana.
La Consejería de Sanidad perfila su plan para Semana Santa.
Madrid se desmarca del acuerdo entre el Ministerio y el resto de autonomías. La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende la eficacia de sus medidas. También Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública.
Yo creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien. Evidentemente sigue el virus y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, pero no vamos a arruinar a la gente gratuitamente por sí.
No creemos que el cierre perimetral haya sido efectivo, como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones. Y sí creemos en nuestras medidas, que son las que defenderemos porque son eficaces y dan buenos resultados.
Sindicatos y asociaciones feministas recurren la prohibición de manifestarse en la capital,
acusando a la delegación del Gobierno de Madrid de haber actuado irregularmente porque dicen que las concentraciones que se han comunicado cumplen la normativa sanitaria.
Gracias, Elia Fernández. En la producción ha estado Patricia Fernández y en el control técnico, Quique Viso. Y todos al frente de la redacción de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños, de su radio al fin y al cabo. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña con Madrid Trabaja. Los de Noticias 14 horas lo dejamos aquí. Que pasen un buen fin de semana. Ya hablamos el lunes de lo que pase el domingo con el derbi. El saludo de Javier Mar Domingo. Adiós.